Ayer en el Día de la Pampa nos animábamos con Carlos a pensar cuáles son las identidades que nos atraviesan como provincia, como territorio tan diverso, con demandas tan también complejas. Y por supuesto nos repasábamos respecto de la identidad ante la falta de memoria hídrica que tenemos a propósito de la falta de agua, de la falta del río, del robo del río. Bueno, obviamente se nos prende la lamparita con quién vamos a hablar ahora, con Betty Dillon, que ya está sentada aquí en nuestros estudios de Palacios 955. ¿Cómo andas, Betty?
¿Cómo les va? Muy bien, un placer estar acá, gracias por invitarme.
Bueno.
La verdad que muy contenta.
Si no saben quién es, ella es profesora y licenciada en geografía, es magíster en estudios sociales y culturales. ¿También no? ¿Sí? No.
No leo todo eso.
No. Pero lo sos. Vamos a hablar con una experta. A eso me refiero. Hace unas semanas estuviste justamente complejizando este tema, ¿no? En una charla. Que la titulaste Ríos Pampeanos, Despojos Culturales, Resistencias y ahora sí, Esperanzas Posibles, que es del pincel ese que nos agarramos. Bueno, arranquemos por eso, ¿no?
Exactamente.
¿Qué nos pasa con los despojos culturales?
Exactamente. En realidad fui invitada por una asociación de amigos del patrimonio cultural, por lo tanto la idea era dar una charla dirigida a ese tema, ¿no? A cómo en realidad existen despojos de todo tipo. Vamos a empezar por ahí. Y que la Pampa ha sido parte de un gran despojo durante toda nuestra historia, digamos, de Argentina, ¿no? Ha sido históricamente despojada. Esto es largo de explicar, pero vamos a ir al tema de los ríos, sí, y a la pregunta que vos me hiciste. Los despojos han sido todo tipo, pero en el caso de la pérdida de lo que nosotros le llamamos de la territorialidad hidrosocial. ¿Qué es la territorialidad? Yo digo, a nosotros nos han robado mucho más que un río. Es mucho más, el despojo es mucho más grande porque ha sido la destrucción de esta territorialidad hidrosocial. Y aquí me refiero a saberes, a modos de vida, a patrimonios, que se van no solamente con la emigración, ¿eh?, de ese 43%, sino también con la pérdida que cotidianamente se ha hecho, ¿eh? La desposesión significa cuando a nosotros nos sacan, es decir, es un concepto, digamos, ultramente, que surge del capitalismo, cuando el capitalismo te despoja mucho más allá, te desposee, uh-huh, de mucho más que del capital material,
claro, material,
¿no? Te despoja de cuerpo, te despoja de territorios, te despoja de cultura, te despoja de saberes. Y eso se hace con...
No le puede poner precio uno a eso.
No se le puede poner precio.
No hay plata que pague eso.
Uh-huh. Y otra cosa que yo decía en la conferencia de TOAE, que siempre me gusta alargar estas cosas como para generar debate, de decir, la cuestión ecológica, incluso con un 3,2, si se cumpliera el fallo de la Corte, la cuestión ecosistémica y ecológica puede recuperarse en un tiempo que incluso ya está calculado.
Uh-huh. Son 10 años, ¿no?
Son unos 10, 15 años, depende de la zona.
Claro.
O sea, 10 años es un promedio. Uh-huh. En la entrada es una cosa, el río es muy largo, ¿no? Sí. En la entrada es una cosa, al final es otra, y en alguno no se va a recuperar, uh-huh, nunca. Vamos a ser sinceros en esto. Ahora, el despojo cultural o la desposesión de los saberes culturales, ¿cómo se recupera? Yo creo que hay esperanzas, por eso el título era tan largo. Si hay resistencia, hay esperanza, uh-huh, porque en realidad la resistencia es el motor de los posibles cambios futuros. Pero si hay resistencia, yo tengo que creer en que haya esperanzas. Ahora, ¿cómo recomponemos la cultura? Sabemos que volver atrás no podemos. Sabemos que, digamos, cómo se recompone una cultura cuando hay generaciones que ya han perdido todo, claro, conocimiento sobre esta territorialidad hídrica. Se puede volver, claro que se puede volver a aprender. Ahora, ¿qué tiempo lleva eso? ¿Cuál es el compromiso en esto, en la difusión, en la educación, en tantas cosas que vamos a poder a tener para volver a formar, uh-huh, esta nueva...
Pensaba en las estrategias que son ahora, ¿no? Que hay que definir estrategias para, porque además se van perdiendo pobladores que son los que tienen los saberes. Entonces, ¿cómo se registra, se archiva o no sé, cómo se trabaja eso desde la política pública?
Claro. Hemos incluso muchas veces en todos los trabajos hecho esta sugerencia de que indudablemente es la educación es clave para mantener, pero no la educación que esté solamente en un currículum, ¿no? La educación concreta sobre uh-huh. ciertos valores, sobre cierta condición territorial, que no tiene que ser tampoco la lucha y la problemática de nosotros los del este, como ellos, uh-huh. porque acá también aparecen muchas cuestiones, uh-huh. ¿no? Se nota esa fragmentación territorial que existe acá, se nota, bueno, es como que la lucha es de nosotros los del este, sí, ¿no?
Media folclórica, ¿no?
Es como, la bueno, de este lado. Hace rato que nosotros también decimos, bueno, dejemos de lado la ingenuidad de una cuestión que es puramente política e ideológica, uh-huh. porque la ingenuidad de quedarnos en el lamento uh-huh. de la pérdida del río, de esta cosa... Perdón que lo diga así,
no, está muy bien.
Pero
sí.
Incluso, agrego, hasta cantar lastimosamente por la pérdida uh-huh. irrecuperable.
Y uno no es que está desechando eso, porque eso sirvió uh-huh. en su momento. Yo claro. no tengo duda. Uh-huh. Pero creo que este es el momento histórico donde nosotros tenemos que dejar de lado la ingenuidad de esa cuestión y trabajarla junto con los ribereños, que es un poco lo que hace rato que vengo diciendo, uh-huh. porque en realidad la problemática es de todos,
sí.
pero ahora, nosotros la vivimos lejos.
Betty, plantearlo como la utopía, plantear la utopía como la búsqueda de la esperanza o basarla en la esperanza, como vos decís, ¿no es también así un poco teórico?
Todo el movimiento latinoamericanista actual, tanto en la cuestión de género, de derechos, de bueno, campesinado, ha renovado un poco esta cuestión de lo que ellos llaman las reexistencias. Es decir, ¿cómo hacemos desde mínimas células, si vos querés, mínimos y pequeños lugares, resistir, pero para reexistir de otra manera? Esto también tiene mucho en la base, es complejo, pero tiene mucho en la base teórica de todo lo que fue el movimiento en Bolivia. Uh-huh. ¿No? Del surgimiento, él ha sido un gran teórico, me refiero al que fue vicepresidente, sí. y no me sale ahora el nombre, de todo un movimiento...
García Linera.
Exactamente, de todo un movimiento uh-huh. latinoamericano sobre esta idea, de decir, bueno, pequeñas células de resistencia que puedan ir generando cada vez más, uh-huh. porque algo hay que hacer, porque si no estamos... Pero para eso significa no abandonar, vuelvo a decir, la lucha política.
Sí, pero la esperanza sí. no está lejos del enojo.
No,
yo creo
no,
que con,
claro.
con enojo se rompe esta inercia a la nada que
sí,
hay hoy.
Porque,
¿sabés qué pienso? El fallo de la Corte dice tal cosa. 3 años hace. Nada sí, pasó.
Nada.
A la Corte le importa 3 pitos que uh-huh. nada pasó. Y a Mendoza le importa muchísimo menos que nada pasó, porque saben que nada va a pasar.
Ajá. Yo digo que hay distintas formas de mirar, Carlos, porque, a ver, cuando yo voy al oeste y digo, enojate, para la persona que ha sufrido realmente
claro.
las pérdidas...
Encima me tengo que enojar.
No, claro, las pérdidas más graves, de última terminan diciendo, bueno, déjense de joder. Ah. Digamos, una cosa sí, porque yo ya sufrí todos los cambios que tuve que sufrir, perdí todo lo que tuve que perder, me readapté a todo lo que tuve que readaptarme. Entonces... hay otra manera que tenemos que verlo. Yo creo que tiene que ser la juventud, creo.
Claro.
Pero bueno, por ahí lo digo desde mi edad. Uh-huh. Quiero tener esperanza, porque yo digo que la esperanza es posible, que si yo tengo alguna esperanza es el motor de la resistencia o de la lucha también. O sea, uh-huh. bueno, sí, o sea, como no, quería acordarme de... A ver, nosotros en nuestra historia hemos sido, nosotros digo como pampeanos, y es con esto no quiero decir que no se han hecho cosas, pero hemos sido bastante quietos. Nos hemos enojado
bastante poco.
Sí, sí.
Bastante poco. Es decir, lo que es la lucha en sí, también ha sido una lucha tranquila, nosotros desde acá, desde los ámbitos académicos, ustedes desde acá, uh-huh. de cada uno de su lado,
sí, sí, sí.
¿no? Pero no ha sido una lucha. Hoy es una convocatoria por una marcha para la defensa de los ríos, no sé cuántas personas pueden ir. Uh-huh. Ahora, todo el mundo está de acuerdo porque obviamente, digamos, hay que estarlo, es como que no queda
claro,
otro.
Claro, pero que no quede en un eslogan, en un eslogan vacío, sin acción. La verdad que a mí el otro día lo comentábamos ayer con Carlos, ¿no? Conversábamos también acá en el aire con la referente de turismo de Algarrobo del Águila, que decía Vanina espectacular, uh-huh. sí. ¿no? El gran problema que tiene respecto a las nuevas generaciones, que no tienen memoria hídrica, directamente no existe, es una inexistencia, una ausencia. Ni siquiera una ausencia, es una inexistencia, el río. Y por lo tanto no hay ningún tipo de interés ni compromiso y entonces, bueno, le están buscando la vuelta para generar eso. Una piensa que tal vez el empezar a no entender que esto nos pasa solo a nosotros y a nosotras aquí en la provincia, que hay una problemática en todo el país de despojo, de extractivismo, y uh-huh. si nos vamos a toda Latinoamérica, vemos cómo se replican. En este caso a nosotros nos pasa con una provincia vecina, pero hay que identificar, porque nunca nos animamos, o no sucede, a identificar a las empresas que van beneficiándose del lado mendocino a los empresarios con el robo de este río. Nosotros decimos el gobierno de Mendoza, pero el gobierno de Mendoza es la cáscara. Ahí hay los capitales empresariales.
Sí, el mandadero
en
otro.
Mendoza. ¿Viste? Y no los mostramos.
Cuatro o cinco apellidos.
Claro, claro, claro.
Es decir, los responsables del despojo son cuatro o cinco apellidos.
Por eso, claro, y no los mostramos, no los decimos, no vamos y decimos, este tipo
sí,
es.
Sí, los Cobos, los Cornejo, los Suárez ahora
bueno.
pasan.
Claro.
Puedo decir ¿viste? Más, Manzano.
Claro.
Bueno, claro.
Vila, Manzano. O sea, claro, los gobernadores pasan.
Pero ellos yo digo, son los gobernadores pasan. Cobos,
claro. Bueno, sí.
Cleto Cobos, Cornejo,
pero
Suárez, ahora pasan.
Lo que pasa es que es esa unión del poder
quedan.
Político, económico.
Claro. claro.
Los Manzano Vila quedan.
Exactamente. Quedan y son los que se apropian y son los que dicen, hoy nos van a decir, ay, la sequía que tiene Mendoza, el cambio, porque resulta que ahora es el cambio
claro.
climático y resulta que hace 90 años que no mandan agua, o sea, apropian agua y quieren seguir apropiando, pero esto es una cuestión, por eso digo que nosotros tampoco debemos ser desde acá o desde donde sea, un poco sí, yo también me enojo, yo no digo que no me enoja pensando en lo que vos me decís, pero digo, ¿cómo hacemos para que la lucha se nos haga carne en todos los frentes? Porque uh-huh. en definitiva no es solamente tema de agua.
Claro.
Si nos vamos a ir al claro. fondo del, claro. del problema. Si me llamás a hablar de agua, vamos a hablar de agua. Pero el tema es mucho más profundo, ¿no? Uh-huh. De lo que es la pérdida, el despojo, el extractivismo e incluso el neoextractivismo, ¿no? Con su definición. Porque hay estados, incluso progresistas, a eso se llama el neoextractivismo, que también adhiere.
Claro.
claro.
Entonces, ahora, tampoco es que soy... no quiero ser... Yo creo que los recursos están para usarse, pero de una manera de que, obviamente, no sean a fruto o como consecuencia de la desposesión de las personas uh-huh. o la pérdida de bienes comunes.
Claro, sí, sí. No somos ingenuos. Lógicamente, proyectos productivos tienen que haber. El tema es que no a costa de
exactamente
sí, sí. De erradicar que, una cultura.
De algo hay que vivir.
Erradicar han erradicado una cultura.
Han erradicado una cultura.
Y, sí. y realmente, como...
¿Y cómo se recupera?
Bueno, ese es el tema. ¿Qué
estrategias? Ese es el tema. Yo creo que hay que pensarlo. Como dice Vanina, o sea, que vive permanentemente en Algarrobo del Águila y sabe que los chicos, para ver un río, de verdad, ¿no? Eso en, que hay ahí no es uh-huh. un río, es un zanjón seco.
Claro.
O como le quieran llamar. Ahora... Está bien cómo se apropian de la lucha, cómo lo conocen, cómo hay que conocer también para saber. Es como es...
¿Vale llevarlos a Mendoza, al cañón de la Tuel y miren, esto que podría pasar para allá se corta en algún lugar? No sé, digo.
Nosotros ejemplo. Damos siempre cuando vamos ejemplos de lo que le llamamos las caras de la moneda, ¿no? Mm. De lo que significa la apropiación y de lo que significa el despojo un poco más claramente uh-huh. en una imagen. Uh-huh. Los chicos, por ejemplo, a nosotros nos decían las maestras, los chicos de Jardín de Infantes creen que río es eso que tienen ahí.
Claro.
El camino seco.
Ese camino seco.
Vamos al río y no hay nada.
Claro. Entonces, un nenito que vino de vacaciones a Córdoba con su vino y le dijo, seño, pero río es otra cosa, el río hace ruido.
Claro.
El río se mueve, le decía,
es muy,
¿no?,
impactante.
Moja. Es muy impactante, claro, moja. No es, el río no es este.
Me refresco en verano ahí.
Y entonces la idea era, bueno, cómo los chicos son, creo que pueden ser un,
sí, claro,
un lugar desde donde partir para volver a tratar todos estos temas. Pero bueno, también hay luchas internas, ¿no? Porque como vos decís, también hay intereses adentro. Hay cuestiones internas, hay quien lo quiere tratar o quien lo quiere tratar. Acá porque coincidimos, pero imagínense si no coincidiéramos.
Sí. Claro, claro, claro. Bueno, justamente, qué sé yo, un legislador como Martín Verón Garay, por ejemplo, para hablar del radicalismo que recién estuvimos en fuerte cuestionamiento en el primer bloque.
Sí, que tuvo la suerte para él de tener un padre que ya había empezado
claro,
con el tema.
Claro, exacto, que ya traía de cuna ese tema, que lo presenta. Claro. Bueno, ¿cómo ahora hace convivir eso que era su política cuando llegó al Congreso, su bandera, con los intereses que tienen justamente los dirigentes de su partido, que son Cornejo, Rodi Suárez y todos
bueno,
ellos?
Bueno, todo esto ocurre en el territorio,
claro,
ahí,
sí,
claro, con maestras, maestros, con productores, puesteros, o sea, ocurre. Porque todo ha permeado.
Claro.
Si nosotros decimos, bueno, si bien se han despojado de un montón de cosas, miren, el discurso neoliberal ha permeado hasta lo más profundo de todos estos puesteros que nosotros a veces también miramos como ingenuamente. Ojo, tienen formas de expresarse, discursos y formas de pensar que hasta más de uno de nosotros nos sorprendemos de cómo ha permeado ese discurso.
Claro.
¿No? Entonces también yo a veces.
Y ahí
digo,
no llega Clarín, ¿eh?
No, claro, no llega Clarín, pero llega gente.
Pero llega
mucha gente, llega discurso.
Claro.
A ver.
Permea también porque el Estado se corrió, porque el Estado
obviamente
pampeano se corrió de estar ahí presente, no una foto cada de vez en cuando con una bandera en el cauce seco. Y ahora, digamos, retomar eso que ya viene como una política de, qué sé yo, 5 o 6 años, y bueno, pero es poco. En 70 años es bastante poco y el discurso neoliberal, además de ser efectivo, es veloz.
Es rápido, es rapidísimo.
Es veloz. Y no sabes por dónde te entra.
Es muy efectivo.
¿Por qué poro te va a entrar?
Es muy efectivo.
No hace falta Clarín.
No,
te entra por todos lados, o sea.
Muy efectivo.
Claro, si no es uno, es del otro lado. Y yo muchas veces, ahora con las últimas elecciones en La Pampa, analizando muchos pueblos y lugares del oeste, para decir, bueno, a ver, no seamos más ingenuos con los puesteros, que los campesinos no sé cuántos, porque están muy permeados por todo esto y además
claro,
adoptan, porque el discurso es como que entra, no sé cómo decirle.
Sí, porque es un modo de relacionarse. El capitalismo es bastante más que un sistema económico, es un modo de relacionarnos. LTA, como decía
Maradona.
Ayer, para cerrar, porque nos quedamos ya sin tiempo, yo me voy a quedar con la esperanza. Me voy a quedar con la esperanza de.
Y enojate
que,
también,
pero claro, me enojo y con la esperanza, pero que es una esperanza de acción. O sea, sin moverse,
sin
no hay.
Sin romanticismo.
Hay que moverse.
Sí, no.
Desde los feminismos sabemos, vos, si no estás, no hay manera. O sea, no alcanza una narrativa vacía. Tenés que ir, hay que estar. Necesariamente. Y así lo hicimos, digo, escuela por escuela, hay que hacer exactamente lo mismo. Hay históricos militantes en nuestra provincia, hoy está cumpliendo la Fundación Chadilobú, o un aniversario más, que bueno, tienen su reconocimiento, y por otro lado, hay nuevas estrategias, ¿no? Que hay que poder también defender, aunque no coincidan a veces con las de las históricas organizaciones.
Sí, sí, sí. Algunos dicen, dejemos de comprar vino. Me
claro, decía. Bueno.
Bueno, pero les hace mella.
Les hace mella.
En el volumen.
Ayer te animaste a discutir el eslogan de la provincia de turismo, ¿no?
Mis
la
redes,
otra Patagonia.
En redes.
Dijiste, ¿por qué la otra Patagonia?
Hace rato que no había opinado, me hacía un poco de ruido porque no me gusta mucho poner palos en la rueda en algunas cuestiones donde es necesario crecer. Pero ayer justamente con el tema del Día de la Pampa, y vi nuevamente una publicación, entonces en realidad, como vos leíste hoy mis títulos, yo soy magíster en estudios culturales, el tema de la otredad es una cosa que se ha hablado mucho tiempo, yo lo analizo desde ahí, ¿no? Es decir, cómo se construye la otredad o cómo la podemos construir también con discursos hegemónicos y discursos también, ¿no?, que se construye sola. Yo creo que vuelvo a esto, a de que para mí las cosas no son ingenuas, ni ocurren porque tienen que ocurrir, ¿no? Ah, porque se le ocurrió a alguno y lo usamos sin analizarlo. Sí. ¿No? Acá también está permeado eso que estuvimos hablando, que es una cuestión ideológica. Entonces, bueno, en realidad un poco defendiendo a toda la gente que trabajó en esa lucha también, porque eso también fue una lucha para lograr la ley.
No
de
es
la
otra, es
la...
esta.
Somos.
Somos esta Patagonia.
No somos otra, ¿no? Qué sé yo, eso de construir la otredad me preocupa. Pero bueno, no tampoco quiero ser yo en las redes muy amplias porque sé que el discurso ahí, tiene que ser...
Ahí está bien.
Entonces, bueno, poco hice eso. Podría dar una charla sobre eso.
Está buenísimo. No, pero está bueno porque, por ejemplo, nosotros como comunicadores, bueno, te llega el comunicado. Vos veis, bueno, la provincia de La Pampa promociona el turismo con el título La Otra Patagonia. Bueno, sí. No lo analizás demasiado. Y cuando vos planteás lo de la otredad, bueno, decís, bien, hagamos un alto.
De construir otredad.
Claro.
Porque otredad hay.
Claro.
Yo no tengo, pero digamos, por ahí se construye también con discursos.
Uh-huh. Claro.
Y esto de que el turismo, como el turismo también hay ideología, en el turismo también hay política, en
también
el turismo
hay extractivismo.
Hay extractivismo. ¿Qué te parece?
Betty Dillon.
Jamás.
Betty
para
Dillon,
mí serás otra Patagonia.
Una experta en nuestra provincia y en la geografía de nuestra provincia. Ya venimos con más Pública y Popular. Gracias.
LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa, en 730 kHz, transmite desde la capital de La Pampa, puerta de la Patagonia Argentina.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.